En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. Es oriundo de la aldea de Padrisipur, en el distrito de Barisal, al sur de Bangladesh. Patrick de Rosario tiene 73 años y su historia personal refleja de alguna manera la de la iglesia en su país. Cuando nació, Bangladesh formaba parte de la India Británica. Ingresó en la Congregación de la Santa Cruz, que es una institución misionera que fue muy importante para el crecimiento de la presencia católica en la zona de Dhaka. Y fue el principal sacerdote local ordenado después de la guerra que desembocó en la independencia de Bangladesh respecto de Pakistán. De las 8 diócesis que hoy componen la iglesia en ese país, ha sido obispo de 3. Primero Rajshahi, después Chittagong, y en 2010 Benedicto XVI le nombró arzobispo de la capital, de Dhaka. Los católicos bangladesíes son 350.000 en un país de 160 millones de habitantes. Es un pequeño rebaño en un país de mayoría musulmana, marcado aún por las heridas que dejó la guerra de la independencia hace 50 años. Hasta ahora los cristianos han gozado de una convivencia razonable, pero tras décadas de penetración islamista a través de las madrasas, el país afronta el riesgo de grupos yihadistas que quieren imponer un Estado islámico. Y los cristianos, claro, están en la primera línea de fuego. Bangladesh es también un país que refleja las contradicciones que denuncia la encíclica Laudato Si. Es una especie de enorme fábrica textil con salarios baratos, por no decir salarios de hambre, para muchas cadenas comerciales de Occidente, en las que a menudo los trabajadores viven condiciones inaceptables. Bueno, pues todo ello explica la significativa atención del Papa por esta iglesia. Francisco ha anunciado que visita Bangladesh en 2017 y, como gesto de especial preferencia, ha incorporado al arzobispo de Rosario al colegio cardenalicio. El nuevo purpurado espera recibir al Papa en Bangladesh con los brazos abiertos y afirma que Francisco sabrá darles palabras de aliento y un testimonio que ayude a considerar con una nueva mirada los miedos que afligen a los cristianos de Bangladesh. Les ayudará a vivirlos en la fe. Pues ya comienza El Espejo, ya arrancamos con el avance de las principales noticias, muchas esta mañana, luego se las ampliamos. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar con la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
que ha comenzado, como es habitual, con el discurso del presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, que se ha referido al año de la misericordia, a los 50 años de la Conferencia Episcopal y, en este contexto, a la visita de los Reyes de España, que se producirá mañana.
Y en el Vaticano se ha presentado la nueva carta apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Misera.
Es el documento de conclusión del jubileo extraordinario en el que da indicaciones para que los católicos continúen este tiempo de misericordia, reconciliación y perdón. En la carta apostólica el Papa anuncia, por ejemplo, que los sacerdotes podrán absolver del pecado del aborto de manera indefinida, una disposición que había autorizado solo durante el año de la misericordia, que concluyó ayer domingo.
Y vamos también con el mensaje del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Migrantes e Itinerantes en la Jornada Mundial de la Pesca que se celebra hoy.
Recuerda las amenazas que afectan y destruyen los recursos naturales marinos y denuncia los abusos laborales que sufren miles de migrantes que trabajan en los buques pesqueros.
En la Catedral de Valencia se ha presentado la representación del Canto de la Sibila,
que tendrá lugar el próximo viernes día 25 en la Capilla de San Pedro en la Catedral.
Y esta tarde se entregan los premios de la Fundación Alter Christus.
Los galardonados son los sacerdotes José Luis Huéscar, Gaetán Cabasa, Pedro Trevijano y Daniel Pajuelo.
Y también se presenta esta tarde en la Casa de América el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz,
que contará con la presencia del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Este miércoles, 13TV te ofrece en directo, desde el Gran Casino Aranjuez, la ceremonia de entrega de la 18ª edición de los Premios Iris. La Academia rinde homenaje, en una gala única, a 60 años de televisión en España. Ceremonia de entrega, Premios Iris de la Academia de la Televisión, presentada por Nieves Herrero. El miércoles, a partir de las 9:15, en 13TV. 13TV. Me gusta.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y hoy recibimos en El Espejo a la nueva presidenta de CONFER, elegida por la asamblea de esta institución que se reunió la semana pasada. Es María del Rosario Ríos, de la Orden de la Compañía de María. Y antes de hablar con nuestra invitada, Amparo Latre va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, es un organismo de derecho pontificio que está constituido por los superiores mayores de los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica que trabajan en España. El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa poniendo el acento en la coordinación de recursos y en la cooperación con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los obispos en las cuestiones de interés común. Entre sus actividades destacamos las que están orientadas a la formación de los religiosos, las que promueven la corresponsabilidad con los laicos y las que sirven para apoyar iniciativas conjuntas en los diversos campos de apostolado. Otra de las tareas fundamentales de CONFER es representar los intereses de las congregaciones ante las autoridades eclesiásticas y civiles. Hoy está con nosotros María del Rosario Ríos, Mariña, como la conoce todo el mundo, recién elegida presidenta de esta institución. Es la primera vez, José Luis, que sale elegida una mujer.
Pues ya tenemos con nosotros a la nueva presidenta de CONFER, María del Rosario Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues muy bien y muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, en primer lugar, María Rosario ya estaba ejerciendo esa responsabilidad desde el nombramiento del padre Luis Ángel de las Heras como obispo de Mondoñedo-Ferrol, pero ahora ya ha sido refrendada por los superiores provinciales en la reciente asamblea de la semana pasada. O sea, que no lo debía estar haciendo mal, vamos.
Bueno, confiemos en que es eso lo que ellos sienten. Desde luego yo estoy intentando poner y he intentado poner todo lo que puedo al servicio de la CONFER junto con toda la gente que forma parte de CONFER.
Claro. Bueno, la vida de los religiosos y las religiosas cada día en metidos en ese tejido social de las necesidades de los pueblos, de las ciudades, está en las comunidades con su carisma y su misión. ¿Cuál es la tarea de la presidenta de CONFER y de todo su equipo directivo que ha sido elegido?
Yo creo que la tarea de la CONFER y desde ahí la de la presidenta es acompañar a la vida religiosa y servirla, para que la vida religiosa pueda servir a la sociedad y a nuestros hermanos. En ese sentido, bueno, la tarea es servir a lo que son las instituciones en sí, en lo que puede ser apoyo, pero también en todo lo que son los caminos de mirar la realidad para poder responder adecuadamente como vida consagrada desde el Evangelio a la realidad de nuestros hermanos. Entonces, desde ahí yo creo que es una tarea plural y amplia.
Me he fijado en unas palabras del Papa Francisco a los religiosos que recogió en su saludo a la Asamblea de CONFER, el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, diciendo, la humanidad os espera. ¿Qué es eso que la humanidad puede esperar hoy, en este momento histórico concreto, de la vida religiosa?
Yo creo que puede esperar gratuidad, servicio y acompañamiento. La vida religiosa, más allá de las tareas que podemos hacer, más allá de las obras apostólicas, lo que podemos es acompañar los caminos de la gente, de los más sufrientes, de la gente que se encuentra más desplazada o sola, y ahí llevar una palabra de evangelio, de esperanza, y una vida que habla de qué es valiosa la vida. Yo creo que, bueno, luego podemos tener tareas muy diversas, pero el fondo es evangelizar, es llevar la buena noticia de Jesús.
En una sociedad como la nuestra, a veces tan fracturada, a veces tan contaminada por ese escepticismo profundo, ese nihilismo, la presencia de hombres y mujeres que viven radicalmente pues los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia, quizá tenga un efecto, diríamos, doble. Por un lado, de sorpresa, quizás en algún punto como de incomprensión, por otro, de nostalgia, de percepción de una vida bella, verdadera y plena que los hombres buscan y no saben muy bien por dónde hacerlo. hacerlo?
Yo creo que la vida religiosa, vivida a fondo, es testigo de algo y puede ser llamada a una vida verdadera, honda, y puede ser llamada para hombres y mujeres con fe y sin fe. De la sorpresa es de donde nacen las preguntas. De la sorpresa es de donde nace la posibilidad de abrirse a algo distinto o algo que va más allá, ¿no? En ese sentido creo que puede ser.
En varios momentos durante la asamblea de Confer se habló de la, entre comillas, buena salud de la vida religiosa en España. Pero todos sabemos que tanto en las personas como en las comunidades, pues la salud siempre está sometida a prueba, no es una foto fija. Así que, ¿dónde identifica la nueva presidenta de Confer las principales fortalezas y también las debilidades que las habrá de este momento concreto de la vida religiosa en España?
Yo creo que una fortaleza importante es que es una vida religiosa en misión y con sentido de misión hasta el final. Más allá de la salud física o de la edad, hay un vivir la misión en distintas circunstancias. Creo que una fortaleza de la vida religiosa es la pluralidad, el poder acercarse a muy distintas realidades y dar respuestas complementarias. Creo que otra fortaleza importante es el sentirnos vida religiosa en red, entre nosotros y con otros y otras, en comunión eclesial y más allá de la Iglesia, trabajando con otros que trabajan por la justicia. Me parece que hay distintos elementos de fortaleza. Es una vida religiosa, yo diría, despierta.
Y esas debilidades que también las habrá, si las ha tenido tiempo de pensar en ellas.
Yo creo que nuestras debilidades, una que a veces expresamos de modo recurrente, es la disminución, los años. Bueno, eso es una realidad objetiva. Pero yo también le decía a la Asamblea de la Confer, me parece que esto que a veces leemos como dificultad también es ocasión de entrar en dinámicas evangélicas. El Evangelio es para los pobres y para los débiles, en primer lugar. Pues acoger esa realidad que a veces es, podemos sentir más débil que en otros momentos, puede ser también toda una fortaleza como hombres y mujeres creyentes.
¿Y qué le gustaría ver a María del Rosario Ríos realizado durante el periodo de su presidencia que ahora se inicia? No sé, ¿algún objetivo, algún fruto concreto que pienses que es más necesario y que te gustaría decir, bueno, esto ha tenido lugar, lo he podido ver, otras cosas las verás cuando puedas, ¿no? Pero
yo creo, no me lo he planteado así, pero creo que un camino iniciado desde la vida religiosa y apoyado desde la Confer y que en este momento se va a acentuar, es todo el camino de trabajo intercongregacional y más en concreto o más especialmente en proyectos sociales. Creo que por ahí seguir avanzando y seguir visibilizando o visibilizar la realidad de proyectos intercongregacionales que están dando respuesta a muchas realidades de pobreza y de exclusión, me parece que eso sería una línea importante y bonita que me gustaría ver cómo crece.
Pues ojalá que ese y otros frutos se puedan ir viendo y sobre todo se vaya sembrando el futuro de la vida religiosa en España. Le agradecemos muchísimo a la nueva presidenta de Confer, María del Rosario Ríos, que nos haya querido acompañar hoy, y seguro que tendremos muchas ocasiones en este tiempo que ahora se abre de volver a conversar. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Y ahora es el tiempo ya de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Y de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El cardenal Ricardo Blázquez ha inaugurado la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Española.
Y ha comenzado felicitando al nuevo cardenal, Carlos Osoro. En su discurso ha dicho que se abre un tiempo de esperanza con la formación del nuevo gobierno, pero ha reclamado diálogo, así como una regeneración ética para acabar con la corrupción.
La corrupción, con tantas personas implicadas y diversos focos de contaminación, ha degradado el servicio público. Han trascendido a la opinión pública hechos de corrupción al tiempo que miles de personas perdían su puesto de trabajo. Necesitamos abandonar la incomunicación y caminar unidos, que cedan los partidismos en favor del bien común. El interés general y el futuro de la sociedad están en juego. La falta de honradez causa irritación. Sin una revisión y regeneración ética, no podemos afrontar esperanzadamente el futuro.
Monseñor Ricardo Blázquez se ha referido al año de la misericordia que el Papa Francisco clausuró ayer, también al 50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española, una celebración a la que mañana se sumarán con su visita los reyes de España, Felipe y Leticia. Y en su saludo a la Asamblea, el nuncio del Papa en España, Renzo Frattini, ha hablado de algunos temas que abordarán los obispos en estos días: la situación del clero, la pastoral vocacional y la pastoral de la familia.
Urge fomentar las vocaciones al presbiterado y cuidar a los sacerdotes de forma especial. Todo sacerdote es un don de Dios para su Iglesia, a la que ama y edifica con la entrega de sus ministros. Asimismo, en los sacerdotes conviene despertar no solo el amor a la diócesis, sino la disponibilidad generosa para la vida de la Iglesia, particularmente allí donde exista más necesidad, mirando el bien de las almas.
Y en el Vaticano se ha presentado hoy la carta apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Misera.
Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Misericordia et misera, las dos palabras escogidas por San Agustín para comentar el encuentro entre Jesús y la mujer adúltera, han sido las elegidas por el Papa Francisco para titular un documento en el que pide que la misericordia no sea un paréntesis en la vida de la Iglesia, y por ese motivo aporta unas indicaciones precisas sobre cómo concretar esta misericordia. Por ejemplo, los misioneros de la misericordia seguirán trabajando, perdonando los pecados reservados a la sede apostólica, y para que ningún obstáculo se interponga al perdón de Dios, Francisco faculta de ahora en adelante a todos los sacerdotes para que puedan absolver a quienes hayan procurado el pecado del aborto. De la misma forma, extiende a los fieles que frecuentan las iglesias donde celebran sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X la posibilidad de recibir válidamente la absolución. Al margen de estas disposiciones, la gran novedad de la carta es haber instituido la Jornada Mundial de los Pobres. Se celebrará el domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey. Además, el Santo Padre considera oportuno que cada comunidad en un domingo del año litúrgico renueve su compromiso para profundizar en la Sagrada Escritura. Un domingo, precisa, que se dedique enteramente a la palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene del diálogo constante entre Dios y su pueblo.
Gracias, Eva. Recordamos que según la doctrina católica el aborto es un pecado grave que comporta excomunión, y hasta ahora un sacerdote solo lo podía absolver después de que lo autorizase un obispo o el mismo Papa. El Papa Francisco anuncia en este documento que los sacerdotes podrán absolver del pecado del aborto de manera indefinida, una disposición que había autorizado solo durante el Año Santo de la Misericordia. Así lo ha explicado el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
El Papa reitera y enfatiza la gravedad del pecado del aborto, y por eso extiende ese privilegio, esa autorización que había dado, esa licencia a los sacerdotes de todo el mundo, pues que se extienda a todos los sacerdotes y más allá del Año de la Misericordia.
Pues así concluimos el recorrido informativo en esta edición del Espejo. La clausura del Año de la Misericordia, lo hemos dicho ya sobradamente, no es un punto final, es un punto y seguido. De hecho, el Papa acaba de regalarnos esta carta, Misericordia et Misera, para que podamos seguir gustando y sedimentando los mensajes de esta larga experiencia jubilar vivida en todos los rincones de la Iglesia, no solo en Roma. Desde que abrió la Puerta Santa en Bangui, lo recordarán ustedes, la capital de la República Centroafricana en guerra, el Papa no ha dejado de alentar una manera de testimoniar la fe capaz de derribar murallas, prejuicios y desencuentros, para hacerla más comprensible y atractiva a los hombres de hoy, en sintonía con el mandato del Concilio Vaticano II. Enfermos, reclusos, personas sin hogar han tenido un protagonismo destacado en este año, marcado también por la exhortación post-sinodal sobre la familia, la Amoris Laetitia, y que ha concluido con la creación de nuevos cardenales, muchos de ellos provenientes de países que atraviesan situaciones complicadas: Siria, Venezuela, Bangladesh, con que abríamos hoy nuestro programa. Y la ceremonia de clausura, con el Papa acompañado de estos nuevos purpurados, entre los que se cuenta el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha sido todo un símbolo de que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. José Luis Pilar, pues así terminamos el Espejo, pero seguimos en el Mediodía COPE. Vamos a hablar de eso de ver la botella medio vacía o medio llena. Es un clásico.
Tú no tenor deprimas, ¿eh?
Yo no me deprimo, que va. Yo soy realista, no soy ni pesimista ni optimista.